Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas nuevas noticias en Radio Sefarad. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Nuevas sanciones estadounidenses a las exportaciones de metales industriales de origen iraní. Netanyahu reiteró su compromiso de que Irán no desarrollará armas nucleares y la recuperación de restos de soldados caídos. Un judío francés deja en herencia 15 millones de euros para ayudar a familias israelíes con muertos en guerras y por terrorismo. Israel supera los 9 millones de habitantes y en su centenario en 2048 llegará a los 15,2 millones. Estos son los asuntos del día aquí en Radio Sefarad. Volveremos después con la agenda cultural. Hablamos ahora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció la imposición de sanciones a los sectores del hierro, acero, aluminio y cobre de Irán, que según la Casa Blanca representan el 10% de las exportaciones iraníes en plena escalada de tensiones entre Washington y Teherán. Trump, que se mostró dispuesto a reunirse con las autoridades iraníes, opinó en su decreto que Teherán podría usar los beneficios de la venta de metales para proporcionar fondos y apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva, grupos y redes terroristas, campañas de agresión regional y expansión militar. También recordó que Estados Unidos está decidido a cortar todas las vías que puedan permitir a Irán obtener un arma nuclear o misiles balísticos intercontinentales, dijo. Las nuevas sanciones llegan horas después de que el gobierno iraní anunciara que suspende la aplicación de algunos de sus compromisos bajo el acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se ha retirado, pero que aún compromete a Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.
Bueno, la pregunta es, ante la declaración de Irán en estos días pasados de que se retira de algunas restricciones del acuerdo, si los otros firmantes fuera de Estados Unidos que se retiró, es decir, China, Rusia, la Unión Europea, van a seguir sosteniendo la validez de ese acuerdo, porque parece que ya se ha derrumbado por todas partes, por el lado americano hace ya más de un año y por el lado iraní ahora con esto, que es como el acta de defunción definitiva. El tema no es baladí porque Irán esta vez no se limita a una declaración, sino que lo que está es predisponiendo a la comunidad internacional, avisándole de que va a seguir a partir de ahora enriqueciendo uranio para los fines militares. Incluso creo que lo ha dicho específicamente para fines militares, es decir, ya no se escudan en que esto es para estudios científicos de energía atómica. Evidentemente, Trump esperaba este paso desde que se alejó del acuerdo y tenía en la manga esta otra sanción. Me imagino que tampoco será la última. Pero si ya asfixió al régimen primero con cortar las ayudas, luego con la prohibición de tanto a él como a las empresas estadounidenses comprar petróleo, que es el principal producto que exporta Irán, y ahora lo remata con algo que supone un 10% de las exportaciones, que son los metales industriales, es decir, acero, hierro, aluminio, etcétera, que es algo fundamental para la economía iraní, más en tiempos como estos, en que tiene cerrados los abastecimientos por otras vías, con lo cual el régimen iraní se lanza a una carrera, digamos, bélica, suicida, porque evidentemente el problema ya no es enfrentarse a Israel, sino sería enfrentarse a Estados Unidos, o que en algún momento recule. Vamos a ver, Trump ha demostrado que en otra situación, en un panorama distinto, pero también al borde del abismo con Corea del Norte, ha logrado un cambio de orientación de todo lo que estaba pasando. ¿Se dará ese paso en el caso de Irán? No lo sabemos, porque aparte, a diferencia del caso de Corea del Norte, Corea del Norte solamente tenía un apoyo más o menos indirecto de China. Pero aquí estamos hablando de un apoyo expreso de Rusia hacia Irán, a menos que Putin pues también mueva ficha o que Trump le ofrezca a Putin alguna contrapartida por dejar de proteger a Irán. Bueno, eso lo veremos. De todas maneras, todavía no hemos pasado, como decimos, no hemos traspasado la línea roja a lo bélico, pero sí al nivel de declaración y de asfixias económicas.
Durante la ceremonia oficial en memoria de los soldados caídos en defensa de Israel en el cementerio militar en el Monte Herzl, en Jerusalén, Netanyahu dijo que no permitiría que Irán obtenga armas nucleares. En cuanto a la reciente escalada de violencia frente a las organizaciones terroristas en Gaza, afirmó que estos sucesos ejemplifican claramente lo que significa nuestra lucha contra el intento de nuestros enemigos de destruir nuestro país y arrancarnos de nuestra tierra. El primer ministro israelí también mencionó a los soldados y civiles israelíes que siguen desaparecidos. Me comprometo a seguir trabajando para traerlos de vuelta, incluyendo a Ron Arad, Hadar Goldin, Oron Shaul, Yehuda Katz, Sivi Feldman y también a Avera Mengitsu y Hisham Al-Sayed.
Bueno, estos últimos dos son los que están vivos, y que uno es beduino, el otro es una persona con problemas mentales que entraron por su propio pie en la Franja de Gaza y están retenidos allí. El resto son, se supone que son cadáveres de soldados que jamás mantiene retribuciones en una negociación. Así que bueno, lo de Netanyahu en el Monte Herzl, en un momento tan señalado como el Día de los Caídos, pues no pasa de ser una declaración y una confirmación de todo lo que ha venido declarando en los últimos 10 años, que no se van a doblegar ante Irán, no van a permitir que llegue a tener un armamento nuclear y que van a estar muy alertas ante los intentos de los grupos terroristas y que van a seguir luchando para conseguir, de como sea y por los medios diplomáticos que se disponga, del retorno de los cadáveres o, en el caso de estos dos, las dos personas que están retenidas y que están vivas.
Nicolás Baumann, un judío francés fallecido en 2009, viudo y sin hijos, decidió legar una herencia de unos 15 millones de euros al Estado de Israel para el cuidado de las familias que perdieron seres queridos en acciones militares o ataques terroristas. El fondo será administrado por el Ministerio de Justicia y el Fondo Nacional Keren Kayemet Leisrael. Los criterios de asignación de las ayudas están aún por elaborarse. Del fallecido apenas se sabe que nació en Hungría, pero no se tiene registro de su vida durante el Holocausto ni de su arribo a Francia.
Sí, la verdad que ha sido una sorpresa porque es una donación bastante importante, 15 millones, de alguien del cual pues nadie había oído hablar prácticamente. Y bueno, era una persona sin herederos y lo que se sabe es que era de Hungría, pero no se sabe cómo pasó la Shoah y qué relaciones tenía Francia. Pero bueno, Israel justamente se congratula en un día como en el Día de los Caídos de una noticia como esta, ¿no? De que alguien piense en las familias que se han quedado, por decirlo de una manera, huérfanas de parientes para solucionar problemas que a veces no solamente tienen que ver con lo afectivo, lo espiritual o lo psicológico de las ausencias, sino también con cuestiones muy concretas de la vida cotidiana y que es así se pueden solucionar o al menos hacer menos complejas con la ayuda de un fondo de dinero.
Con motivo del Día de la Independencia de Israel, la Oficina Central de Estadística publicó una serie de datos sobre la actualidad y el futuro del país. En primer lugar, destacaron que por primera vez en su historia, Israel supera los 9 millones de habitantes. Esto supera más de 11 veces el tamaño del país cuando se fundó hace 71 años, cuando solo eran 806.000 los habitantes. En el último año, la población de Israel creció en 177.000 personas, de las cuales 188.000 son recién nacidos, 31.000 son inmigrantes, a los que hay que restar 47.000 personas. La población judía en Israel representa el 45% de la población judía en todo el mundo. Este número ha ido aumentando de forma considerable a través de los años, entre otras cosas gracias a la masiva inmigración judía que ha llegado al país. En total, han llegado más de 3,2 millones de inmigrantes. Según los cálculos de la Oficina Central de Estadística, el país alcanzará los 15,2 millones de habitantes en su aniversario número 100 en el año 2048.
Sí, bueno, saben que mientras estamos grabando esto todavía es Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, Hag Ha'atzmaut Sameach para quienes nos escuchan, aunque esta felicitación llegará ya acabada la fiesta. Y para estas fechas todos los años, pues la Oficina de Estadística publica algunos datos muy interesantes como la población. Bueno, 9 millones no supone un cambio radical respecto al año pasado. Es un crecimiento sostenido y bienvenido y redondea las cifras. Pero lo más impresionante, sin duda, de todos estos datos que se dan es cómo en estos 71 años, que parecen muchos, pero si lo tomamos en la medida de otros países, lo que pasaba en el año 48 en España respecto a la población que tiene ahora, yo no tengo los datos, pero supongo que como mucho se habrá duplicado la población, digamos que triplicado, cosa que dudo. Pero en Israel se ha multiplicado por 11 la población. Y no solamente eso, sino que la población judía que está en el Estado de Israel sigue creciendo. Fue el año pasado o el anterior cuando se dio la estadística que en Israel vivían más judíos que en cualquier otro país del mundo, cosa que hasta ese momento ostentaba un título que ostentaba, digamos, los Estados Unidos de América, porque allí hay una enorme población judía de características o de número casi similar a la población judía de Israel. Así era hasta hace poco y ahora Israel le está traspasando ese umbral, ya es el 45%. Supongamos que de aquí a un par de años podremos hablar de que más de la mitad de los judíos vivan en Israel. Y como dicen en los cálculos, pues la proyección es que para cuando cumplan 100 años, es decir, en el año 2048, que seguramente va a ser una fiesta muy grande, pues en Israel van a vivir más de 15 millones de personas, cosa que es difícil de imaginar cuando hoy en día uno se mueve por Israel, porque especialmente en algunas zonas no se ve cuándo se acaba una ciudad y empieza la siguiente. Están las carreteras llenas de salidas a sitios poblados. Evidentemente no llega a la densidad de población de Singapur, porque es mucho más pequeña, pero sí que 15 millones de personas, eso va a exigir una transformación de algunos de los territorios que todavía permanecen más vírgenes en Israel, como es el Negev. El desierto del Negev, más cercano al Sinaí, es una zona de vida dura hoy en día por la escasez de agua y el clima, pero no sería la primera vez que Israel, a través del esfuerzo, transforma incluso el clima de la zona. Hace 100 años, lo que hoy en día es Israel era un paisaje prácticamente desierto y árido en su mayoría, y hoy en día se ha convertido en una gran parte de él en un vergel.
Así cerramos estas noticias de hoy. También terminamos aquí la semana, Jorge.
Bueno, terminamos esta semana especial por lo que hemos vivido a través de las fiestas de Israel, fiestas nacionales. No son fiestas del calendario judío en la diáspora, pero sí que sentimos esa empatía por las celebraciones que tuvieron lugar del Día de Recordación de los Caídos en las Guerras y por Atentados Terroristas, y al día siguiente el Día de la Independencia de Israel. Esperemos que en las horas próximas también podamos corroborar que el frágil cese de fuego que se ha logrado con Hamas y Yihad Islámica en la Franja de Gaza, ¿tiene algún efecto sobre la marcha convocada para este viernes y que en muchos viernes ha sido muy violenta y en este podría serlo más porque se cumplen 71 años no solamente de la independencia de Israel, sino de lo que los palestinos llaman la Nakba, la humillación, la derrota, la catástrofe? Así que esperemos que no haya más violencia, que se manifiesten si quieren, que para eso tienen toda la libertad del mundo, si respetan la no agresión, ¿no? Así que pues, nos volveremos a ver, o mejor dicho, a escuchar ya el lunes por la noche con las noticias normales, pero antes las noticias de los lunes con Raquel y Alex.
Hasta entonces, Jorge, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y a ustedes nos escuchan en unos segundos con Raquel en la Agenda Cultural. Comenzamos, como decíamos, esta Agenda Cultural, la última de la semana. Raquel, ¿qué tal?
Muy bien. Espero que todos estén igual que nosotros, ya encarando el fin de semana con alegría.
Bueno, y entrando en la primavera, al menos aquí en España.
Eso, por fin, calor.
Bueno, y las fiestas de San Isidro en Madrid, para los que nos escuchen por aquí.
Bueno, y hablando de fiestas, se está celebrando la independencia, el aniversario de la independencia de Israel, y justo en estos días han aparecido una serie de fotografías inéditas, son 26, destinadas a ser impresas por los periódicos después de la Guerra de Independencia de Israel. Esta colección estará lista para la subasta pública la próxima semana en la Casa de Subastas Keden, en Jerusalén. Muchas de estas fotografías capturaron escenas que se produjeron en el lado árabe de la guerra, o sea que son especialmente curiosas. Por ejemplo, una foto en particular muestra a los soldados árabes en el puerto de Haifa rindiéndose a las fuerzas israelíes, quienes luego levantaron la bandera israelí, y también hay imágenes de la armada en el puerto de Haifa por primera vez en la historia. Otras fotos muestran a los soldados israelíes dando la bienvenida al primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, y entre otras escenas fascinantes que están plasmadas en esta rara colección de fotos, se incluye, por ejemplo, un avión de guerra egipcio que se derribó en una playa de Tel Aviv, o una muy curiosa que representa, que se supone que representa a un soldado del Palmaj rindiéndose a los soldados árabes. Pero en la fotografía se puede ver de manera indudable que es un soldado árabe disfrazado con el uniforme de las fuerzas de defensa israelíes, en aquel momento de las fuerzas del Palmaj. Son unas fotografías súper curiosas, un hallazgo total y cuando se tomaron, hay que recordar que cuando se tomaron estas fotos, Jerusalén estaba siendo sitiada por las fuerzas jordanas. El ejército israelí, quiero ir tan deprisa que no pronuncio, perdonen, el ejército israelí y sus ciudadanos necesitaban agua, alimentos, municiones y medicamentos. Se enviaron caravanas blindadas a Jerusalén para aliviar el sitio de la ciudad. Pero como se puede ver en alguna de estas imágenes, las fuerzas árabes hicieron muchos intentos para evitar que estas caravanas humanitarias llegaran a su destino, incluida una emboscada de la guerrilla de una de estas caravanas, así como se puede ver en las fotos, un francotirador árabe que pinchaba una tubería de agua que conducía a una comunidad judía. En fin, hay fotos que reflejan la dureza de este enfrentamiento.
Muy bien, pues un descubrimiento muy interesante que nos traías, Raquel, aquí para empezar esta agenda cultural de hoy.
Sí, y que hemos descubierto a su vez en israelnoticias.com.
Esa es la fuente de la que proviene
de esta noticia que reproducimos aquí en Radio Sefarad. Y también la siguiente, Borges, Judaísmo e Israel. Es un nuevo libro que incluye algunos de los escritos, fotos y cartas no publicadas por el maestro. Se ha presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires con un panel de profesores académicos y la propia viuda de Borges, María Kodama. Su publicación ha sido programada para conmemorar los 50 años desde que Jorge Luis Borges hizo su primer viaje a Israel y cumplió 120 años. Borges tenía una sorprendente conexión con el mundo judío. Su abuela inglesa, Fanny Haslam, era una experta en la Biblia hebrea y él comentaba siempre que, bueno, que se había criado en ese entorno, que claro, era un entorno judío. El libro incluye un prólogo de su esposa en el que revela una carta de Borges a Abramovich reconociendo que el apellido Acevedo, uno de los de el maestro, está asociado con judíos sefardíes, es decir, con judíos descendientes de los que tuvieron que huir de España. No sé cómo celebrar esta corriente de sangre judía que corre por mis venas, escribió Borges a su amigo. El 16 de octubre de 1966, cuando ya tenía la discapacidad visual, envió una carta a David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel. Decía, leemos un extracto de la carta, quizá no ignore la afinidad que siempre he sentido por sus admirables personas, escribe a Borges. Era admirador de Baruch Spinoza, Martin Buber, Agnon, Gershon Sholem, y agregó, también creo que más allá de los peligros de la sangre, todos somos griegos y hebreos. No era un hombre religioso, pero sí que estaba interesado en las religiones diferentes y visitó Israel en 1969 y en 1971. En la primera visita fue invitado por el gobierno debido a su amistad con Ben-Gurión y justo después de esta visita, bueno, pues él escribiría su célebre poema Israel 1969. En el 71 estuvo en Israel para recoger el más prestigioso premio literario que otorga el país, que es el Premio Jerusalén. Y bueno, las 246 páginas de este libro incluyen capítulos sobre Israel, judaísmo, Kabbalah, Spinoza, Sefarad y judería. Y bueno, nos alegra mucho además hablar de este libro porque la compañía israelí Orkan, ya saben, la que ha creado estas gafas que permiten
a las personas con discapacidad visual... ir leyendo, ¿no? Uh-huh. O ir describiendo lo que tienen frente
oyendo,
a las gafas.
Convirtiendo, sí, que les permite eso, acercarse a la literatura desde su discapacidad. Bueno, pues la compañía Orkan ha donado un dispositivo que ayuda a las personas ciegas a leer. El dispositivo fue probado precisamente con el libro sobre Borges, Israel y el judaísmo, y es un libro coeditado por nuestros amigos del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, el CIDICSEF, y por la Embajada de Israel en Argentina. Así que nuestras felicitaciones. Esperamos poder hablar muy pronto con Mario Eduardo Cohen, presidente del CIDICSEF, para que nos dé más detalles sobre este maravilloso libro.
Muy bien, pues ese libro que acerca esa conexión. Muy bien, Raquel, cerramos la agenda
con música. Bueno, la recomendación literaria ya saben que es la del libro de Borges, que se puede encontrar en internet, pero en esta ocasión terminamos con música, con tango yiddish. Es una propuesta que nos llega de la mano de la cantante Olga Abigail Mieleszczuk, que acompañada por otros músicos polacos ofrecerá este domingo un concierto de tango yiddish en el Teatro Principal de Zamora. Será un espectáculo gratuito con el patrocinio de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de esta ciudad y así podremos conocer y disfrutar de estas fusiones musicales judeo-polacas y argentinas que fueron tan populares a principios del siglo pasado en algunas zonas de la Europa del Este, especialmente en los cabarets de Varsovia, y que los judíos, luego prisioneros en los guetos y en los campos, bueno, pues también adoptaron. Los judíos siguieron escribiendo tango durante el Holocausto. Les ayudó a expresar su dolor. Con estas palabras, la cantante contextualizaba este concierto que tendrá lugar el próximo 12 de mayo, como les hemos dicho, en el Teatro Principal de Zamora.
Muy bien, pues nada, una cita muy, muy interesante y curiosa, sobre todo el enclave en Zamora, con esta mezcla del tango argentino y Polonia,
y el yiddish,
¿no? Y el yiddish,
sí.
Allí en esta localidad castellano-leonesa para el próximo domingo.
Domingo, este 12 de mayo.
Muy bien, pues aquí nos despedimos. Les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Y les vemos el próximo lunes en las noticias. Sí.